Hey, yo, Big Wave.
Voces de verano, Radio Voz.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane, chucking more fina anane, chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now.
Son las 12 del mediodía, entramos en esta cuarta hora de voces de verano, una hora en la que tenemos ocasión de conocer un poquito más de cerca a uno de los grupos que forman parte del panorama musical español desde el año 1998, cuando publicaron su primer disco. Me refiero a Café Quijano. Este viernes, día 15, actuarán en el Festival Costa Feira en Sanxenxo. Todavía hay entradas disponibles, así que si lo desean pueden entrar en la página web del festival y hacerse con una de ellas. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar aquí con Óscar Quijano, uno de los integrantes de este trío. Además, también estamos muy pendientes de la actualidad de esta jornada, que como saben sigue pasando por los incendios, muy pendientes de las noticias que nos puedan llegar, como les venimos contando en lo que llevamos de verano, en estos últimos, en lo que llevamos de verano, no, en los últimos cinco días se quemaron más hectáreas de monte que en todo el año 2024. Bueno, pues nada más y nada menos. Los que preocupan especialmente ahora mismo en Galicia son los que afectan a la provincia de Ourense, en concreto el de Maceda y el de Chandrexa de Queixa. El de Maceda obligó a activar el nivel de protección 2 esta madrugada. Pues lo dicho, estamos muy pendientes de esos incendios. Les cuento, por otra parte, que esta mañana también podemos leer en las páginas de La Voz de Galicia una noticia de calado en clave deportiva. Además, una de las noticias más esperadas del verano del Celta. El club vigués oficializó este martes el regreso de Borja Iglesias después de que en las últimas horas hubieran acercado posturas con el Betis y de que el jugador hubiera viajado a Galicia este lunes. El traspaso que se acaba de anunciar era una prioridad para Claudio Giraldez, tal y como él mismo había expresado públicamente en una de sus comparecencias de este verano. Se compromete hasta 2028, aunque bajo la fórmula de 2 años más 1 opcional. Bueno, pues lo dicho, Borja Iglesias regresa al Celta. Y también es protagonista de la actualidad de este martes una joven, se llama Alba, se apellida Gabalugo y es natural de Ferrol. A los 15 años tenía claro que quería ser, lo que quería ser de mayor, diplomática, un reto dificilísimo y poco usual, que ahora, casi otros 15 años después, puede decir que logró. Tras seis años preparando la oposición, no solo aprobó una de las pruebas públicas más complicadas de España, sino que fue la número uno de este año, un hito que solo alcanzaron otras 6 mujeres en la historia de la carrera diplomática. Bueno, hija de una profesora cooperante ferrolana y de un político rumano, vivió en la urbe naval hasta los 10 años. Explica que por el trabajo de sus padres se movieron mucho en Madrid, Rumanía, etcétera. En cualquier caso, regresó de Rumanía a Madrid para estudiar Derecho y Ciencias Políticas y durante la carrera organizaba, por cierto, encuentros de Naciones Unidas. Lo dicho, que tenía claro que su futuro pasaba por el mundo de la diplomacia y lo consiguió. Así que nuestras felicitaciones para Alba. Y por otra parte, hablando de nombres propios, otra de las noticias que recoge La Voz tiene como protagonista a Rita Teira. La distancia y la edad no son un impedimento para que esta pobrense de 96 años y medio, como ella misma aclara, se desplace cada mes desde Vigo a su municipio natal, a Pobra, para continuar poniéndose guapa con su peluquera de toda la vida. Vecina durante décadas de la calle Rafael Calleja, junto a la propia peluquería, hace un par de años se trasladó a la ciudad olívica para vivir con su hija, que es la que la trae en coche a Tierras Barbanzanas para seguir en manos de María del Carmen Redondo Agrela. Agrelo, más conocido como Carmen la Gemela, que está a punto de cerrar su negocio por jubilación después de 47 años. Pues ya ven qué coqueta es Rita Teira. Y una cosa más, Les cuento también como leemos hoy en clave de sucesos, indigentes y jóvenes accedían sin permiso al antiguo hotel que ardió en Ribadeo, el Hotel Ribanova, que resultó totalmente destruido por las llamas del incendio que se declaró, que se inició el pasado jueves. La investigación se abre de forma ordinaria e inicialmente se llevará desde el puesto de Ribadeo, aunque dependiendo de su evolución y de las pruebas o indicios que se descubran, podría derivarse a otro departamento que trate este tipo de incidentes de una forma más específica. Pues vamos ya a recibir a nuestro siguiente protagonista.
Aquí no duerme nadie, serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Hay mucho convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también. Miami. Estoy con dos amigos, uno fue testigo de una balacera mortal. Me llevan a una disco que está en un primer piso. De pronto llega Sonia al lugar. La gente se voltea, las chicas se marean, se acercan a intentar destacar. Se suben a las mesas, esnifan cosas de esas y mira, mami, esto es Miami Vice.
Bueno, pues esto que escuchamos de fondo lleva por título Miami 1990 y da título al último trabajo discográfico de Café Quijano. Podremos disfrutar de su música en directo este próximo viernes en Sanxenxo, en el marco del Festival Costa Feira. Todavía hay entradas, así que le recomendamos que entren en la web del festival y se hagan con una de ellas. Para hablar de ese concierto y sobre todo de la trayectoria del grupo, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a uno de los integrantes de Café Quijano, a Óscar Quijano. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantado de hablar con vosotros.
Y nosotros encantados de tenerte al otro lado del teléfono. Bueno, preferiríamos tenerte aquí en vivo y en directo, que así podríamos incluso pues pedirte que nos cantaras algo. Pero bueno, es lo que tiene esto, ¿verdad?, del verano y el estar hoy aquí mañana en otro sitio. Por cierto, ¿qué tal se presenta el concierto de este viernes?
Pues muy bien, muy bien. Estamos muy deseosos, porque la verdad que Galicia para nosotros es casi una segunda casa. Tenemos muchas amistades, familia incluso, y hemos veraneado durante muchos años de más pequeños por toda esa zona, y bueno, pues en Sanxenxo, en Bayona, en toda la parte esa, la tenemos muy, muy trillada, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y en qué zona de Galicia veraneabais?
Pues íbamos sobre todo pues a Sanxenxo, a Sanxenxo y a Bayona y por ahí, ¿no? A Villagarcía la Rosa, toda esa zona. Y bueno, pues siempre nos gustó mucho y tenemos muchas amistades ahí. Y bueno, también tenemos algo de familia y bueno, pues era visita obligada en verano e incluso en invierno también alguna vez, sí, sí. Mm.
Bueno, pues está bien, es como volver a Sanxenxo, es un poco como volver a casa entonces, ¿no? Imagino que, bueno, pues era también un concierto un tanto especial, por eso.
Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Además, tenemos muchas ganas de tocar. Nos preguntaban en otra entrevista que, bueno, que por qué íbamos tanto a Galicia, que tocábamos mucho, y la verdad es que sí que tocamos, tenemos muchos conciertos todos los años, hacemos 3 o 4 conciertos en toda la comunidad. Y la verdad es que, bueno, pues siempre decimos que el público es muy cariñoso, muy muy festivo, les gusta y saben pasarlo bien. Y bueno, pues eso es también muy muy agradable para el artista, ¿no? Que ve que comunión con el público y que bueno, pues hay buena conexión.
¿Qué vamos a poder escuchar en ese concierto del viernes? ¿Un poco de todo?
Sí, haremos un paseo, un recorrido por toda nuestra discografía, desde el principio hasta las últimas, hasta este último disco de Miami 1990. Y bueno, pues iremos poco a poco increciendo la emoción y la y la intensidad para bueno, pues acabar como acabamos con todo el mundo bailando, saltando y pasándolo bien, y bueno, pues con nosotros disfrutando y nosotros disfrutando con el público.
Oye, Óscar, 11 discos desde aquel primer Café Quijano de 1998 hasta este Miami 1990 de 2025. ¿Cómo fue la evolución del grupo?
Bueno, pues fíjate, lo dices ahora, yo no sabía ni que era 11, y bueno, la verdad es que han sido muchos años, y cuando empezamos, no, nunca nos planteamos ni imaginábamos que podíamos estar tanto tiempo, porque bueno, lo único que hacíamos era hacer algo que nos gustaba, que era uno de nuestros hobbies, que era la música, por herencia paterna, pues la convertimos en un medio de vida, ¿no? Entonces pues estábamos simplemente disfrutando el momento, disfrutando el camino, pero sin pensar más en algo más, ¿no? En estar mucho tiempo, pues tener una carrera larga, para nada. La verdad que bueno, pues se ha ido dando así, hemos ido pues amoldándonos a los tiempos actuales, a los tiempos que corren, porque bueno, cuando nosotros empezamos no había ni redes sociales, no había teléfonos inteligentes, no había. Y qué duda cabe que, bueno, pues todavía hoy hay que hacer promoción, como ahora mismo estamos haciendo, de la manera convencional o clásica, que es pues saliendo a la radio, en la televisión, haciendo entrevistas telefónicas, haciendo prensa, pero qué duda cabe que los avances y las nuevas tecnologías, pues no sé si quizás hagan más fácil o...
Sí.
Pero lo que sí es cierto es que pues una cosa que pasa aquí en España, pues se conoce al ipso facto en cualquier parte del globo y en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay que amoldarse y hacer y aprovecharse de todas estas nuevas condiciones y circunstancias que hacen que la música pues sea, pues, se pueda escuchar en cualquier sitio del mundo simultáneamente, ¿no?
Sí, la verdad es que en ese sentido, ¿no? Las nuevas tecnologías, bueno, es imposible plantearse que pudiera pasar algo así, eso, que saques hoy aquí un single y se esté escuchando ya en, no sé, en Australia, ¿no? Era imposible antes, si no es imposible, no. Era, además, económicamente una promoción así era insostenible, yo creo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí facilitó mucho las cosas.
En ese, por supuesto que sí, como decimos, es no tienes que antes, pues hombre, pues para que sonara algo, para que conocieran algo en Australia, en Sudáfrica o sí, en Agua, en Canadá o donde sea, pues había que llevar allí el material o hacer una entrevista vía como fuera, pero bueno, qué duda cabe que gracias a Dios hay cosas buenas en la evolución, o bueno, sí, muchas cosas buenas en la evolución, es el uso que le demos, ¿no?, que le hagamos. Pero la verdad que sí se ha favorecido y se ha facilitado mucho en la transmisión de información.
Óscar, ¿cómo se lleva eso de cantar, tocar en familia y viajar con la familia a cuestas casi permanentemente?
Pues bueno, qué duda cabe que, hombre, los hermanos, pues en todos, gracias a Dios, excepto los que sean hijos únicos, pero bueno, la inmensa mayoría de la gente creo que tiene hermanos y no le vamos a descubrir cómo son las relaciones ya entre hermanos, porque ya son. Qué duda cabe que, bueno, pues para unas cosas es buena, yo creo que la mayor de las veces es buena la relación y el ser hermanos, otras veces es menos, quizás menos buena por la confianza que haya. Pero sí, a todas luces, en nuestro caso, yo creo que es buena. Por supuesto, como decía antes, discutimos, tenemos nuestras opiniones diversas o contrarias, pero bueno, estamos en un trabajo que tenemos, una empresa que hay que sacar adelante, uh-huh, y que nos está dando muchas satisfacciones en todos los sentidos. Bueno, pues no vamos a ser egocéntricos o obtusos o tontos en fastidiar este trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que, bueno, pues cada uno se la envaina y cada uno tiene su rol y hay que hacer lo que hay que hacer. No somos ya niños para andar con tonterías, Y a fin de cuentas, con estas premisas, yo te digo que nos viene bien ser hermanos.
Bueno, pues mira, eso está bien, porque bueno, aunque sois hermanos, claro, cada uno tiene su personalidad, con lo cual, evidentemente, lo que tú decías antes, claro, pues unas veces mejor y otras veces peor, como pasa en todas las familias, ¿no?
Claro.
Oye, ¿y es difícil ponerse de acuerdo para elegir las canciones de cada disco, incluso el estilo, ¿no? Porque bueno, vosotros también tocáis distintos estilos, a veces más pop, a veces más rockeros, bolero, etcétera. ¿Es difícil consensuar?
No. No, porque, como bien dices, pues tenemos tres personalidades diferentes, tres gustos, aunque cada vez se van aunando más.
Sí.
Pero tenemos la suerte de tener a Manolo, un hermano, nuestro hermano mayor, que, bueno, tiene muchos fallos, pero también tiene un instinto y un tino. Y la verdad que lo que hace, lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pues él propone, nosotros también, por supuesto, tenemos nuestra voz, nuestra opinión, pero cuando se propone, pues él normalmente está muy acertado, no anda con ambajes o con rodeos o con... Sabe lo que quiere, sabe sí. Cómo lo quiere, y el resultado es positivo, o sea que no tenemos dificultad en alcanzar el quórum más veces de las normales, sí.
Oye, Óscar, y bueno, esto es como preguntarle si uno quiere más a su padre o a su madre, pero ¿hay algún disco del que te sientas especialmente orgulloso, que te haya gustado no solo hacerlo, sino la respuesta del público?
Bueno, pues eso, como bien dices, es como decir a tu madre o que los dedos de una mano, pues si te cortan uno, cualquiera que te corte, te hacen una faena, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez que haces algo, lo haces con la mayor de las ilusiones y de las ganas. Pero bueno, por poner algo así, por decir algo, pues por supuesto, el disco que contiene la canción de La Lola, pues bueno, La Lola fue un punto de inflexión en nuestra carrera que nos la cambió. Luego, como disco muy, muy bien hecho, muy bien grabado y con muchos recuerdos y muchas experiencias, pues por supuesto, La Taberna del Buda. Y luego, pues más cercanamente, por supuesto, los boleros, que bueno, pues eso toca también nuestra esencia más primigenia, porque bueno, es con lo que nosotros empezamos a hacer música y a cantar, con los boleros, ¿no?
Sí.
Y luego, por supuesto, este último disco de Miami 1990, porque es un poco también nuestra, antes de dedicarnos a la música, fuimos a Estados Unidos, a la ciudad de Miami, y vivimos unas experiencias que están reflejadas en las canciones. Y la verdad que también, pues hombre, pues nos ha traído muy buenos recuerdos y está teniendo muy buena aceptación por el público. Es un disco muy dinámico, un disco con muchas canciones de directo, y la verdad que bueno, pues estamos disfrutándolo mucho y la gente también lo está disfrutando mucho.
Uh-huh. Oye, por cierto, me encanta la portada del disco, es muy Miami Vice, ¿no? Muy corrupción en Miami.
Claro, sí, eso fue el... El fin era, bueno, pues cuando fuimos a Miami en el año 90, en octubre, como dice Manolo, del año 90, pusimos el pie allí y estaba pues en plena ebullición esa ciudad, que era, bueno, pues el escaparate de aquella famosa serie que los que tenemos cierta edad ya con los recordamos, de corrupción en Miami, y bueno, pues quisimos hacer un poco reflejarlo ahí, un guiño a esa serie con los coches, con los personajes, con la...
La vestimenta.
Sí, eso es.
Oye, lleváis un año intenso de conciertos y aún queda mucho por delante, ¿no? Ya tenéis también, además, muchas citas cerradas para 2026. ¿Podéis descansar algo en verano?
Bueno, mira, te voy a decir una cosa, y esto que con la boca pequeña, pero que no me deja mucha gente. Por supuesto que tenemos una vida muy ajetreada, porque estás todo el día de aquí para allá, de conciertos, de esto... Pero luego hay bastantes días en los que estás libre, en los que estás, que si te lo planteas y te eres un poco ecuánime, pues bueno, mira, nosotros hemos estado este fin de semana, la semana pasada, el martes, en Jerez, en el teatro, en un festival espectacular, precioso, en Jerez, el Festival de Tío Pepe. El jueves hemos estado en el Sonorama, en Burgos, y el sábado hemos estado en la granja de San Ildefonso. Ahora nos vamos el jueves, vamos a tocar en el jueves vamos a tocar en Huesca, el viernes en San Senso y el sábado en Madrid. Pero hasta este jueves, pues el domingo, que he estado viajando, pero lunes, martes y miércoles tengo para descansar. Bueno. El jueves, tocamos el jueves, viernes y sábado, pero domingo, lunes y martes, hasta el próximo miércoles que tocamos, también tenemos días de descanso. O sea que también se descansa. Por supuesto que es muy agotador, porque bueno, pero luego ya te digo, cuando sales al escenario se te pasan todos los males, se te quitan todos los males. Y quizás lo que más notamos o lo que más acusamos es los viajes. Ya no somos niños, no tenemos 20 años. Y están notando. Pero vamos, que se queje de esto es una persona que bueno, pues no está muy en la realidad.
Bueno, pues yo recuerdo a aquellos que y aquellas que nos están escuchando que Café Quijano estará este 15 de agosto, el viernes, en el Festival Costa Feira en San Senso. Que si quieren entradas, apúrense, ¿vale? Porque ya hay en algún tramo ya están agotadas. Así que entren en Costa Feira, costafeira.com, y ahí podrán hacerse con esas entradas. Óscar Quijano, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte, no solo en el concierto del viernes, sino en toda esta gira. Y bueno, y que se puedan seguir publicando muchos más discos de Café Quijano, que todavía hay mucha trayectoria por delante, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias a vosotros, que así sea, y que bueno, pues que el público gallego disfrute como se merece. Y bueno, pues nosotros haremos lo que podamos, que siempre damos lo máximo, porque disfrutamos mucho en el directo. Y muchas, muchas gracias a vosotros, y que así sea.
Pues muchas gracias, Óscar. Nos quedamos con la Lola, porque sí o sí va a estar en ese concierto.
Perfecto.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, muchísima suerte, y hasta el viernes en el Costa Feira.
Perfecto, hasta entonces, gracias, chao. Chao.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
Soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Radio Voz, Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
En El Rey del Colchón sabemos o importante dun bo descanso. Por iso agora queremos axudarlle con prezos especiais. Somos fabricantes, por iso podemos ofrecerlle un colchón a carta, na medida que vostede nos indique e a dureza que mellor se adapte á súa anatomía. Poderá tamén escoller tecido e grosor. Fabricamos calquera medida, tamén para caravanas, camións ou furgonetas. El Rey del Colchón, en Lugo e Sarria. Cortamos espuma á medida. Veña a visitarnos, almacén e fábrica na Tolda de Meilán, Lugo, detrás de Flexicar, en Sarria, Calvo Sotelo 10. O noso teléfono 671 54 1367.
Xa chegou de novo o son da estación. Sube un ano máis a bordo dos concertos do Xacobeo na rúa para gozar de balde da música de Carlos Ares, Mondra, Agorafobia, Green Angels e Kill Beer DJ. Non deixes pasar este tren. Vémonos en Valdeorras. O 15 de agosto na praza da Estación da Rúa. Xunta de Galicia.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, te has cortado el pelo.
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982 120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vital Dent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
De verano, Radio Voz.
12 y 31 minutos del mediodía y vamos a hacer ahora mismo un pequeño trayecto que es el que nos va a llevar desde aquí donde estamos, en los estudios de La Coruña, hasta Vilagarcía, porque allí está todo listo para la celebración este fin de semana de su famosa Fiesta del Agua, una celebración que, como saben, tiene lugar cada 16 de agosto, coincidiendo con el San Roque. Bueno, pues quién mejor para contarnos lo que tenemos por delante estos días que la concejala de Cultura de Vilagarcía, Sonia Autón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, imagino que ahora mismo a tope, ¿no?, con los preparativos a tope para poder celebrar como merece esa Fiesta del Agua.
Sí, estamos ya en capilla, nunca mejor dicho. Y nada, con todo preparado ya para recibir a todas las personas que se acercarán este sábado a Vilagarcía.
Bueno, hablamos de la Fiesta del Agua, que es el sábado, pero las fiestas de San Roque de Vilagarcía van del 14 al 24, ¿no?
Sí, son unas fiestas largas, son 11 días de fiesta, desde este mismo jueves hasta el domingo que viene. Y bueno, te pondremos así un menú muy amplio para todo tipo de públicos.
Bueno, y ¿por dónde empezamos, concejala? La Fiesta del Agua es, sin duda alguna, bueno, el evento en mayúsculas, hablaremos de él en un momento, pero quisiera que me contara también de qué otras cosas van a poder disfrutar quienes se acerquen estos días a Vilagarcía.
Pues sí, la Fiesta del Agua es el buque insignia, ¿no?, lo que todo el mundo conoce, pero efectivamente las fiestas son mucho más largas y arrancamos el 14 con el pregón en la Casa del Concello. Y ese mismo día tenemos el primero de los conciertos, que es un tributo a Maná, que está avalado por el propio grupo Maná, muy, muy bueno. Después pasamos a los días grandes, que son el 15, 16, 17, son, bueno, el gran fin de semana de la Fiesta del Agua, que todo lo invade esa festividad. Tenemos grupos locales también tocando, que le damos, bueno, pues su espacio también durante las fiestas. Y a partir de lunes tenemos ya los conciertos en el Parque de la Xunqueira, un formato así un poco más grande. Y tenemos, pues desde el lunes, tenemos a Ino Arteta, pasando por Toreros Muertos, al día siguiente a David Bustamante, a Marlena, a Mondra. Bueno, pues tenemos así variedad para todo tipo de edades, de públicos y de estilos. Y después tenemos la otra gran cita, que en Vilagarcía es el combate naval, que es uno de los principales espectáculos pirotécnicos que hacemos en el Arenal de las playas Concha Compostela. Y tendremos también a la Orquesta América ese día, pues también amenizando antes y después del combate naval. Y finalmente pues terminamos con un desfile de carrozas, un día más pensado para los niños, ese último domingo que recorren, pues, las calles de la ciudad, con unas carrozas engalanadas muy bonitas y, bueno, pues ya para poner el broche final. Y son 11 días también con Festa Clown por el medio. El Festa Clown también es desde el lunes hasta el sábado, en horario de tarde, mañana y noche, de forma casi continua, dando muchísima, bueno, pues muchísima vida, ¿no?, muchísimas risas a la calle.
Concejal, habla usted así de, no, comenta los conciertos, tenemos, vaya conciertazos que tienen programados, ¿no?
Tenemos buenos conciertos.
Vaya cartelazo, sí, sí. Ainhoa Arteta, hablábamos de ellos aquí ayer también en Radio Voz. Ainhoa Arteta, Los Toreros Muertos, David Bustamante, Marlena, Mondra, en fin, nada que objetar, ¿no? No se puede pedir más.
Pues sí, a ver, la verdad, pues siempre intentamos tener ese equilibrio, ¿no?, en el que al final haya para todos los gustos. Al final había muchísima gente durante estos días, hay muchísimos visitantes ya, la semana que viene seguirán, todo el mes de agosto ya estamos con muchísimo visitante y bueno, pues queremos que sea una cosa variada y la verdad que siempre nos funcionan muy bien los conciertos ahí en el Parque de la Xunqueira. En este otro espacio también, que es la Avenida La Marina, que es donde se ubican las orquestas y también el Tributo a Maná, por ejemplo, pues también un poco por deslocalizar, ¿no?, que no sea todo siempre en el mismo espacio. Y lo que tenemos es todo el centro, ¿no?, toda la ciudad pues volcada con la fiesta, con muchas ganas y, vamos, si el tiempo nos respeta, pues esto la verdad que es un hervidero de gente, ¿no?, continuo.
Bueno, y vamos a la Fiesta del Agua, este sábado, día de San Roque. Para aquellos que no hayan estado nunca en ella, ¿cómo los convencería para que se acercaran?
Bueno, pues lo primero es que tienen que tener muchas ganas de mojarse y de pasárselo bien. Eso, desde luego. Es una de las grandes fiestas de Galicia, incluso de España, me atrevería a decir. Y tiene un ambiente muy, pues, que te lleva, ¿no? Que te enseguida te metes dentro y estás como con esa euforia colectiva. En Villa García es como que nos volvemos locos todos, tenemos una euforia colectiva que nos se la contagiamos a todo aquel que viene. Y nada, en principio pues, sacamos al santo de la iglesia parroquial, lo llevamos hasta la capilla de San Roque, que es el momento así solemne, ¿no? Ahí todavía no se puede echar agua. Y una vez que llega el santo a la capilla, se toca el himno gallego, momento muy solemne también, y en cuanto está dentro, pues aparece el pregonero de la fiesta del agua en una grúa a muchos metros de altura, da, bueno, pues unas palabras y también pues pide ese primer caldero, ¿no? Y a partir de ahí pues ya estalla la locura, estalla la música, estalla la fiesta. Y son varias horas ya después de fiesta sin parar. Los vecinos tiran desde los balcones, tiran agua, pues ya con las pistolas, todo el mundo se moja y la verdad que bueno, es una fiesta muy, muy divertida, apta para también todos los públicos y luego ya cada uno pues va hacia las calles que más le gusten, ¿no? Lo que ofrecen por ahí los hosteleros, es un día muy grande también para la hostelería y nada, fiesta en mayúsculas, desde luego.
Concejala, quería preguntarle, ¿podría haber alguna restricción con el tema del agua por el tema de la sequía, incendios y demás?
Bueno, aquí no tenemos ninguna restricción por sequía en esta zona. La verdad que tuvimos un invierno bien lluvioso y afortunadamente no tenemos ningún tipo de restricción en ese sentido. Incluso yo diría que no es el día que más agua en el mes de agosto se gasta en Villa García. De hecho, tenemos incluso estadísticas de Espina Delfín, que es la empresa que gestiona el agua en Villa García, de que igual pues en épocas en las que está así mucho tiempo sin llover y se riegan fincas y se llenan piscinas, pues puede haber días en los que el consumo de agua es superior que ese día. Al final esto es mucho que vecino moja vecino, hay unos cubos grandes para recargar ahí. Y no es una medida más simbólica a veces cuando, bueno, de hecho volvimos un poco a los orígenes, ¿no? Pues se quitaron esas grandes mangueras de los bomberos, pues una medida más simbólica que de consumo real, realmente.
Por cierto, que estamos hablando de una fiesta que surgió de forma espontánea, ¿no? Podemos decir.
Sí. Surgió pues en los años 80, estamos hablando de 83, 84, pero ahí en esos inicios de los 80, pues un día de muchísimo calor, que las personas que llevaban la imagen de San Roque le pidieron a algunos vecinos que por favor que les refrescaran, que tenían muchísimo calor, y eso pues les pareció muy divertido. Alguna gente al año siguiente se sumó porque les pareció muy divertido, y lo que empezó siendo una peña, pues igual de unas 50 personas, acabó siendo pues lo que es hoy en día, ¿no? Que vienen miles y miles de personas de toda Galicia a mojarse con nosotros y a pasarlo bien.
Bueno, ¿quién lo iba a decir, que de algo así espontáneo se podría llegar a una celebración como la que es hoy en día?
Yo estoy convencida de que las fiestas más populares al final son las que nacen de la base, ¿no? Las que nacen de la propia ciudadanía son las que siempre al final triunfan y se convierten en un éxito.
Bueno, no es por establecer paralelismos ni nada, pero hoy tenemos también las campanadas de fin de año, ¿no?
Sí. Ese caso, sin embargo, fue al contrario, porque eso sí que fue una idea municipal, eso sí que fue algo que partió del Consejo en su momento, con las asociaciones de voluntarios, y también la gente al final se acabó sumando, pero la fiesta del agua sí que tiene un origen absolutamente espontáneo y popular.
Bueno, pues lo que me queda es decirle a aquellos también que nos estén escuchando que se unan a esta celebración, ¿no, concejala? Porque fijo que van a disfrutar. Además, las temperaturas están acompañando, o sea que estupendamente.
Sí, así apetece refrescarse un poquito y sobre todo pero hay que venir con muchas ganas de fiesta, de pasárselo bien. Y el que viene por primera vez, la verdad que suele repetir porque el ambiente es inmejorable.
Pues Sonia Autón, concejala de Cultura de Villa García, muchísimas gracias por atendernos. Que las fiestas, no solo la del agua, que las fiestas sean un éxito, que disfrute muchísimo del San Roque. Y si le parece, despedimos la entrevista con la voz de Bustamante.
Perfecto. Perfecto.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Nada. A vosotros, un saludo. Os esperamos en Villa García.
Chao.
Venga, gracias. Chao.
Suelo, pero hay algo que levanta mi mirada. siberiana va bailar. Tras la barra ya no olvido, ya no tiro la toalla. Miro al cielo, ya no hay nada que separe nuestras almas. Y me siento capaz, ella es la mujer que logré descifrar.
En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Una menos cuarto de la tarde, llegó el momento de rescatar una de esas entrevistas de este curso de Radio Voz que son de interés y por eso nos gusta pues hacer también recordatorio de algunas de las charlas tan interesantes, que son muchas, que han tenido nuestros compañeros de Radio Voz a lo largo de estos últimos meses. Vamos a escuchar ahora la conversación que mantenía nuestra compañera Eva Millán con el doctor José Manuel Fernández acerca de la obequidad, cuyo objetivo es describir el manejo de las personas con obesidad en nuestro país.
Doctor José Manuel Fernández García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estudio sobre la obequidad está relacionado con la obesidad y realmente estamos ante uno de los grandes problemas y de los grandes males de nuestro, lo que nos toca vivir, ¿no?, de nuestro siglo.
Pues efectivamente, es una epidemia que ya la tenemos ahí, que las previsiones es que vaya incluso a más y que nos afecta de manera muy directa a la salud y a los que nos dedicamos a mejorar la salud de las personas.
Decíamos que es usted especialista en medicina general, está en el Centro de Salud de Valga, en Pontevedra, coordina además todo el apartado de nutrición de Semergen. ¿Por qué se deciden hacer un estudio de estas características y qué recoge exactamente el estudio?
Una puntualización, es especialista en medicina familiar, familiar y comunitaria, y tiene mucha relación con el tema de la obesidad, porque en la actuación del médico de familia hay muchas actividades comunitarias que se hacen un poco para beneficiar, ¿no?, a estos pacientes, ¿no? El estudio lo que intenta es buscar si esta enfermedad se trata de manera equitativa como otras, si hay equidad en el tratamiento y en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Lo que se hizo fue un estudio observacional en médicos de nuestro país, de España, en distintas especialidades, en medicina de familia, endocrinología y medicina interna, ¿no? Lo que acabamos de publicar y que acabamos de presentar en el Congreso de Semergen en Bilbao hace unas semanas, un poco viene a darnos cuáles son los resultados en los médicos de familia, ¿no? Y ver un poquito, describir cómo se maneja desde la perspectiva de estos profesionales médicos, pues esta enfermedad, ¿no?
Sí, es que además es curioso porque en ese congreso 4 de cada 10 no tienen reflejada la enfermedad. ¿Por qué ocurre esto? Porque sabiendo tantos datos parece que cuesta mucho que se reconozca oficialmente como enfermedad. No hay demasiadas ayudas, incluso ni así un protocolo para dirigir a las personas a distintos tratamientos, ¿no?
Pues efectivamente, a ver, un poco una de las conclusiones que nos llamó la atención, efectivamente, que el 40%, ¿no?, de estas personas no tenían registrado en la historia, y puede venir un poco pues por la falta de concienciación, no solo de los profesionales, sino de la propia sociedad, ¿no? Se entiende aún hoy que la obesidad es un problema de estético, y no lo es. Esto no solo favorece la estigmatización de estos pacientes, sino que además podría explicar por qué hay una baja codificación, ¿no? Se entiende como un estado de la persona que no necesita un tratamiento. Este año, en marzo de 2024, se presentó la guía GIRO, es una guía de abordaje de la obesidad en la que está implicada no solo la especialidad de medicina de familia, sino otras muchas especialidades, también asociaciones de pacientes, Sociedad Española de Endocrinología, Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, muchas sociedades que, bueno, pues hemos intentado aunar cuál debería ser el abordaje más eficiente de cara a tratar lo que es una verdadera epidemia del siglo XXI.
Y tanto es así que precisamente nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a trabajar en este tema cuando esté reflejada pues todo el historial de estas personas. ¿Qué tiene de beneficio eso? ¿En qué nos pueden ayudar?
Pues, por un lado, tener identificado el diagnóstico nos permite al profesional sanitario estar alerta ante esta enfermedad, ¿no? Poder hacer un abordaje y un seguimiento. En atención primaria muchas veces hacemos entrevista motivacional para cambiar hábitos, ¿no?, que son muy complejos, son muy difíciles de conseguir y en los cuales pues no solo el médico, sino la enfermería, los nutricionistas cuando están y otros profesionales nos permite pues hacer un seguimiento adecuado. Y además nos permite la continuidad de cuidados cuando, por ejemplo, pues a lo mejor necesitan un abordaje en un escalón hospitalario, ¿no?, cuando es en las unidades de obesidad, si existen, o en los servicios de endocrinología. Es decir, lo que viene un poco es el hecho de que esté codificado nos permite pues intentar hacer un tratamiento el mejor posible en el mejor lugar posible, ¿no? Hay otras enfermedades que lo tienen muy estipulado, pensemos por ejemplo en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces nos puede, por un lado, permitir estar alerta ante esta enfermedad y hacer un seguimiento como enfermedad crónica que es, con todas las complicaciones que tiene.
Caramba, el 21% de la población padece obesidad, doctor. ¿Caminamos hacia más todavía o después de todo el trabajo que se está haciendo, después de toda la información que hay, pues podemos ser optimistas y pensar en que vamos a rebajar esta cifra en los años venideros?
Pues basándonos en estudios a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud y estudios que se realizan en distintos países, pues parece que no, que efectivamente vamos a peor, ¿no? Ya solo que se mantengan estos porcentajes ya es peligroso, pero incluso se apunta a que puede incrementarse, ¿no? Y que a lo mejor en 10 años, 2035, se habla de que puede haber más de 1.500 millones de personas en todo el mundo con un problema de obesidad. Es verdad que es difícil, el cálculo es una estimación, hay que tener en cuenta que hay muchos países que están en desarrollo y que tienen problemas de desnutrición, pero el problema de la obesidad también lo presentan estas poblaciones, ¿no? Con lo cual es un problema que, pues lo que apuntan los estudios es que va a ir a peor.
Y cada vez vivimos más, y si no le ponen remedio a todo esto, aparecerán todavía muchas más enfermedades asociadas, ¿no?, al sobrepeso.
Efectivamente, esa es una de las, no solo la propia enfermedad en sí, la propia obesidad, sino todas las complicaciones que conlleva, ¿no?, que se van a ir pues sumando a todas las patologías que ya la población tiene, por lo que acaba de decir, por una mayor esperanza de vida y un envejecimiento poblacional.
Y que cada vez se habla además de unido a la situación económica, mala situación económica, mala alimentación.
Pues sí, la alimentación inadecuada es un factor primordial, tanto en la prevención como en el tratamiento. Tanto en el tratamiento con hábitos de vida como tratamiento farmacológico o con cirugía, ¿no?, que son las opciones que hay. Es decir, es fundamental. Por eso muchas veces desde Atención Primaria decimos que no solo los sanitarios van a ser capaces de conseguir la epidemia, sino que tiene que haber políticas que promuevan un estado menos obesogénico. Y me explico. Es decir, muchas políticas hacen falta para promover más la actividad física, para mejorar la industria alimentaria ciertos productos que se consumen. Se han dado pasos. En España tenemos la estrategia NAOS, por ejemplo, y hay después cada comunidad autónoma también tiene sus estrategias, pero sí que va a hacer falta un verdadero esfuerzo a nivel educacional, ¿no?, a nivel educativo, cómo favorecer un patrón de alimentación pues más adecuado, ¿no?
Tienen un auténtico reto de cara al futuro y ya desde pues edades muy tempranas. Doctor José Manuel Fernández García, decíamos, médico de familia y además coordinador de nutrición del Semergen, muchísimas gracias por tomar este café con nosotros en Radio Voz.
Nada, muchas gracias a ustedes por haber puesto el foco en esta enfermedad, y el reto es de toda la sociedad, o sea que animamos a que todo el mundo se contribuya a reducir los niveles de obesidad en la población.
Muy amable, gracias.
Quiero más que siempre.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.